Una mala noticia para nuestra economía, la economía doméstica, sobre todo cuando el mes pasado conocíamos que en la comparación con el año anterior habíamos pagado un 6% menos. Para entender un poco más la cuestión de la luz y de la factura, que normalmente ya de por sí nos resulta bastante compleja, hemos invitado a la noche de COPE a José Luis Sancha, profesor y experto en mercado electrónico de comillas, ICAI. José Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues parece que nos van a subir a partir de abril alrededor de un 4% la factura de la luz debido a ese impuesto que se llama impuesto a la generación de energía. ¿Nos puedes explicar qué es exactamente?
Sí, es un impuesto que ya existía desde hace tiempo, que en octubre se suprimió por 3 meses y ahora pues cabía la opción de que se prorrogase unos meses más esta suspensión o no. Y parece que no se va a prorrogar y, por lo tanto, vuelve a incidir. Es un impuesto que grava a la generación. Y, por lo tanto, los generadores lo consideran como un coste adicional y, naturalmente, pues suben sus precios en la oferta del mercado eléctrico y, consecuencia, pues la luz es más cara, efectivamente.
¿Y por qué se suprime una tasa con fecha de vuelta en vez de suprimirla de forma permanente?
Bueno, pues no lo sé, la verdad. El gobierno tiene sus razones. Lo cierto es que lo hizo así. Lo hizo con un plazo. Es verdad que mucha gente esperaba que a lo mejor ese plazo lo iban a prorrogar, pero lo cierto es que no. Hombre, quizá la situación política ahora mismo sea tan complicada que no dé muchas opciones. No lo sé, la verdad.
Este impuesto se cobra a las energéticas, ¿no?, a las industrias energéticas.
A los generadores, propiamente dicho.
Pero al final lo terminamos pagando los ciudadanos, ¿es así?
Claro, porque como es algo que tienen que pagar los generadores, pues ellos lo repercuten en los precios. Entonces, en vez de ofertar a un precio, pues ofertan un precio más caro que incluye este impuesto que tiene que pagar al Estado, claro.
Factores como la energía eólica, hidráulica, solar, ¿pueden evitar que paguemos menos, por ejemplo, el mes que viene?
Sin duda. Quiero decir, tradicionalmente los meses de marzo, abril, mayo son los meses más baratos. ¿Por qué? Porque son los meses de gran producción hidráulica. La solar, pues, no es muy predecible. En general, pues, puede haber, pero lo que está claro es que son los meses de generación hidráulica más importante, porque es el deshielo y las lluvias de abril, etcétera, que desde el punto de vista de oferta son los meses que la oferta eléctrica es más barata. Tampoco la demanda es muy alta, porque ya ha pasado la demanda del invierno, todavía no ha empezado la demanda fuerte de aire acondicionado del verano, de manera que se juntan estos dos factores, una mayor oferta y una menor demanda, y efectivamente los precios tradicionalmente son más baratos en estos meses.
¿Qué porcentaje de la factura? Porque claro, siempre cuesta interpretar la factura, por lo menos a mí. ¿Depende de estos agentes externos y qué porcentaje corresponde a tasas, impuestos?
Bueno, hay una regla, ¿no? Que es más o menos, ¿no?, que el coste de producir la electricidad, o sea, lo que es como si fuese un producto, ¿no?, pues cuesta alrededor de 30%, ¿vale? El 40%, el 40 y tantos% son todo lo relacionado no con la producción en sí, sino con todo lo que está alrededor, las infraestructuras por un lado, luego las subvenciones que hay a las renovables, luego el pago de la anualidad, del déficit de tarifa famoso que hemos incurrido durante muchos años, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Y luego, pues vienen ya los impuestos y efectivamente, pues ese 20 y tantos%, entre el 20 y el 30 y tantos%, pues ya son impuestos. Hay, en electricidad hay dos impuestos. Un impuesto específico es la electricidad, que es un 6%, y luego el IVA, que es el 21%.
Claro. Profesor, ¿qué podría hacer una persona para ahorrar en la factura de la luz? Porque es que ya no sabe uno de qué quitarse.
No, muchas cosas. Afortunadamente, todavía nos quedan...
Pues tomo nota, apunto.
Sí, muchas cosas. Primero, como digamos la factura, lo que más puede gestionar el consumidor son dos cosas, la potencia contratada y lo que consume, pues ahí es donde hay que incidir. En la potencia contratada, por cada kilovatio de potencia contratada que tengamos menos, son 50 euros al mes, al año de ahorro. Y yo invitaría a todos los consumidores a que vean cuánta potencia tienen contratada, y si tienen más de 4 kilovatios, por ejemplo, pues yo me lo pensaría, porque 4 es la media del español medio, y tener pues a lo mejor 6 o 5 y pico, pues a lo mejor no es necesario. Yo creo que esa es una medida importante.
Claro.
La segunda opción es el tema del cuánto pagamos. Entonces, mucha gente no lo sabe. Mucha gente le pasa un poco como a ti, que tienen dificultad en interpretar la factura y no saben cuánto están pagando. Cuando, si por ejemplo compran tomates, pues saben más o menos cuánto vale el kilo de tomates, ¿no? Pues mucha gente no tiene ni idea de cuánto vale el kilovatio hora. Y yo les diría, si pagan más de 12, algo, 12, digamos, 12 céntimos por kilovatio hora, pues a lo mejor están pagando más de lo que realmente vale. ¿Y eso por qué es posible? Pues porque hay muchas ofertas, hay muchísimas comercializadoras en España, y depende de con quién estén, pues entonces, claro, naturalmente el precio pues va a ser distinto. Yo les invitaría a comprobarlo. El precio regulado en España, porque hay toda una serie de personas que tienen un precio regulado, ya digo, está del orden de 12 algo céntimos por kilovatio hora,
sí.
Pues si pagan más, pues deberían mirarlo.
Claro.
Mirarlo. Hombre, siempre queda el recurso de consumir menos, obviamente. Vigilar el stand-by,
claro.
La iluminación LED, en fin, refrigerar la casa moderadamente.
Hombre, todo suma al final,
claro,
¿no, profesor?
Claro.
¿Cómo podemos calcular el importe que nos va a tocar pagar en la factura?
Bueno, yo soy muy escéptico. Antes has mencionado que quizá este impuesto repercutiría en un 4% sobre la factura. Yo he hecho mis números y no me sale tanto, francamente. De manera que este impuesto es el 7%, pero hay que tener en cuenta que es el 7% de uno de los componentes de la factura, que es el coste de producir la energía eléctrica. Como esto es alrededor de un 30% de la factura, pues en realidad nos estamos quedando con 2%. Y si la factura media del español, la familia media en España, son 50 euros al mes. De manera que estamos hablando de un euro y pico al mes. O sea que, ciertamente, tanto la subida, la eliminación del impuesto, como ahora que lo vuelven a renovar, realmente la influencia sobre la factura pues no es demasiada. Yo siempre he defendido que habría que actuar más drásticamente, habría que reducir la factura de forma más importante, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que comparado con la Unión Europea, por ejemplo, el precio de la electricidad en España es un 27% superior al medio de la Unión Europea.
Bueno, ¿y eso por qué es?
Pues muy buena pregunta, porque hace 10 años era también superior, pero únicamente un 9%. De manera que desde hace 10 años aquí, pues ha subido mucho más que la media europea. También es otra razón, es que está subiendo, la electricidad está subiendo por encima del IPC. En estos 10 últimos años el IPC sube una media de 1,4% al año. Y la electricidad está subiendo del orden de casi 4%, es decir, casi 3 veces más. De manera que, efectivamente, tienes toda la razón, de manera que habría que hacer medidas más efectivas de controlar el precio. Y las hay, ¿eh? Quiero decir, hay unas, yo he defendido algunas de ellas, pero ciertamente lo que falta es una voluntad de atacar el problema, que es muy serio.
Desde luego que lo es, porque al final afecta directamente al bolsillo del ciudadano, y hay familias que a lo mejor pueden pagarlo con solvencia, ¿no?, esas,
claro,
facturas de la luz, pero hay otras que lo están pasando realmente mal. En España hay muchas familias con pobreza energética que,
sí,
por ejemplo, cuando
para
llega...
Para
claro,
esas familias hay toda una vía de actuación, que es el bono social eléctrico, que bueno, está diseñado para eso. Otra cosa es que funcione. No funciona del todo bien, porque lo que nos llega es que únicamente un 25% de las familias que tendrían derecho a este bono social realmente lo han solicitado y se les ha concedido. De manera que lo que hay ahí es una gran laguna de desconocimiento, muchas veces, de farragosidad en los trámites, etcétera, que impide que esta medida, que en principio está bien concebida, precisamente para este tipo de familias, pues realmente funcione, ¿no? Y está, digo, sobre el papel funciona, pero ya digo, si solo una cuarta parte de las personas tienen, de verdad, están utilizando este bono social es importante porque, por un lado, el mínimo que coincide es un 25% de reducción, que está muy bien, pero en casos de pobreza más aguda, llega hasta el 40%, y en casos ya de lo que se llama pobreza con riesgo de exclusión social, es hasta el 100%. De manera que este colectivo, digamos, de personas con pobreza energética, la vía de tratamiento yo creo que es clara, es a través del bono social, pero que funcione.
Estamos hablando con el profesor José Luis Sancha, experto en el mercado eléctrico, de comillas, ICAI. La verdad es que nos ha ayudado bastante a comprender cómo nos va a afectar esa subida de la luz y a mirar con otros ojos esa factura que tanto miedo nos da, madre mía, cada
sí,
vez que llega.
Yo defiendo que el consumidor a lo mejor tiene que hacer un pequeño esfuerzo por entender la factura, tampoco es tan complicado, pero si no entendemos la factura es muy difícil que podamos actuar. Actuar en muchos sentidos, como decía antes. El primero de ellos, como decía, es bueno saber con quién contrato, a qué precio contrato y ver si hay alternativas, que normalmente seguramente las hay, ¿no? Hay cosas más baratas.
Pues habrá que estar al loro, ¿eh? Que no se nos escape esas ofertas estupendas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues ha sido un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Precisamente para seguir hablando del precio de la luz y de su subida, quiero saludar ahora a nuestra siguiente invitada, Paloma Rodríguez. Ella es madre de familia numerosa, tiene 6 hijos. En casa son 8 en total. ¿Tú imagínate la de lavadoras que se tienen que poner en esa casa a la semana? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
No me hago una idea de lo que paga su familia al mes por la luz.
Pues unas veces pagamos 230 euros, otras veces 250, oscilamos en esos en invierno un poquito más, porque somos 8 personas, entonces pues más o menos pagamos eso, y quitándonos lo de muchos electrodomésticos que tenemos que ahorrar, porque somos 8 personas.
Claro, ustedes tienen 6 hijos, el mayor
sí.
20 años,
todos el mayor 20,
viviendo en casa.
Sí,
claro.
Sí, viven en casa porque, claro, el mayor que está en la universidad vive con nosotros y los otros, pues, unos en el instituto, otros, pues, estudiando.
¿Y en qué pueden ahorrar de la luz? ¿Les tendrá muy educados a todos?
Pues aquí hay unas normas, parece que esto es un ejército, pero no lo es, porque a los hijos hay que educarlos desde que los tenemos desde pequeños. Y entonces, al ser tantos, hay unas normas que es estar pendiente de las luces unos de otros, ahorrar en todo lo que se pueda a nivel de luz y de todo, porque claro, todo sube. Entonces, pues aquí todos, como podemos, pues vamos ahorrando.
Y usted, por ejemplo, ¿tiene contratada alguna especie de tarifa de esas que dicen Valle, de usar los electrodomésticos que requieran más potencia a unas horas determinadas del día o no? ¿Cómo lo
sí,
hacen?
Sí, nosotros es que nos buscamos todo lo que sale, lo novedoso, para podernos ahorrar. Entonces estamos en una cooperativa energética para pagar menos. Pero con todo y con eso, ahora con la subida que va a haber en abril, pues también nos va a perjudicar, porque claro, la luz va a subir y sube a todos.
Sube para todos, claro.
Exactamente.
Paloma, ¿cómo funciona una cooperativa energética?
Una cooperativa energética es una cooperativa en la cual, pues, se paga mucho menos, porque al ser cooperativa somos mucha gente, entonces sale un poquito menos que al resto que paga individualmente.
Uh-huh. ¿Y habéis notado una mejoría en la factura después de entrar dentro de esa cooperativa?
Sí, que sí se nota. No, ya le digo que mucho no, porque somos 8 personas, pero sí se nota, claro, con diferencia a los que pagan la luz individualmente.
Al final es la cooperativa la que va comprando la energía mes a mes,
eso,
¿no?
Es,
y negociando
sí.
el precio
sí, sí,
de la
sí,
luz.
Sí. Sí.
Aún así, aunque tenga una manera de gestión distinta al resto de las eléctricas, sí se va a notar esa subida del 4% que se espera a partir del mes de abril.
Exactamente, y se nota muchísimo. Entonces, pues nada, el planteamiento será, nosotros en este momento lujos no tenemos, no vamos a cine, ni a restaurantes, ni siquiera a bares, pues, y mis hijos, pues, no que vayan como por dioseros, pero bueno, pues la ropa pasa de unos a otros, o sea, hay que hacer una economía, pues, de equilibrista.
De equilibrista, ¿verdad?
De equilibrista, porque somos, ya le digo, hay que salir adelante, y ahora con esta subida, pues tendremos que quitarnos de otras cosas que en este momento tenemos.
Claro. ¿No tuvieron opción al bono social?
No.
No se lo ofrecieron, no pudieron optar a él.
No, no lo ofrecieron, no.
Bueno, pues desde luego hay que tomar como ejemplo a una madre de familia numerosa gestionando la economía de un hogar, que yo creo que se podría trasladar al resto de la gestión, por ejemplo, de un país, porque saben de dónde ahorrarse esos eurillos para llegar a fin de mes.
Muchísimas gracias. Tenemos que hacer muchos malabares, pero ahí estamos, en la lucha. Y bueno, ahora con la subida, pues luchando un poquito más.
Y haciendo conciencia en casa, ¿no?, para que todos colaboren.
Y haciendo conciencia. Cuando salió la noticia, pues estuvimos aquí hablando todos y se les concienció. Se les dijo, mira, va a subir la luz y aquí ya sabéis cómo funciona y tenéis que ahorrar y tenéis que esto. Y bueno, pues se va a hacer, nos vamos a apretar un poquito todos más el cinturón.
¿Y sus hijos qué dicen?
Pues bueno, que no es justo, porque mis hijos viven en sociedad, viven con compañeros,
claro.
Viven con, tienen amigos, y entonces, pues claro, hay amigos que van mejor que ellos, y entonces hay unas comparativas. Pero bueno, lo importante, como mi marido y yo le decimos, es que tienen que vivir con lo que tienen en casa.
Y lo que tienen en casa es una familia numerosa que también tiene otras compensaciones.
Pues sí,
claro.
Se les compensa con mucho cariño y mucho amor.
Gracias, Paloma, por abrirnos las puertas de su hogar y enseñarnos cómo se vive en una familia de estas características en momentos puntuales y cruciales, como es, por ejemplo, la subida de la luz. Hasta pronto, buenas noches.
Venga, muchas gracias a ti, Beatriz, por darnos esta voz tuya que te preocupas de estos problemas que tenemos, porque
claro
que tenemos
sí.
Tantos hijos.
Claro que sí, ánimo.
Venga, muchísimas gracias.
Adiós.
Beatriz, suerte. Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE, estar informado.